Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros, la verdad es que no podemos estar mejor. ¿Qué quiere que le diga? Es espectacular. Y ahora le explico por qué. Porque es jueves, es 27 de julio del 2017. El tiempo es estable, hace más calor que ayer. Y estamos en un polígono industrial que es de verdad el colmo de la felicidad para todo trabajador esforzado de la ruta que quiera en verano estar con la, solidarizarse con la España que trabaja, con la que se sigue esforzando, para que otros puedan estar en las playas tranquilamente como están, ¿no? Incluidos muchos de los que se dedican a la radio. Nosotros hemos venido a Sant Joan del Soc, que es un polígono catalán, en esta empresa nuestra dedicada a coser, a casar los intereses de Cataluña y el resto de España a través de las empresas que trabajan, y hemos venido a la empresa que fundara una leyenda del mundo de las cisternas, que es don José Antonio Dagarro Martín. Es ya la tercera generación de los Dagarro que en cisternas Dagarro siguen trabajando para hacerlas. Claro, ustedes piensan, esta mañana se lo vengo contando, indudablemente cuando hablamos de cisternas, ustedes piensan en la cisterna de un inodoro. Sí, no les digo que no, sí. Pero claro, una empresa de cisternas, tengan en cuenta que los propios fabricantes de inodoro ya incorporan su propia cisterna, ¿no? Aquí Cisternas Dagarro trabaja a través de dos modelos que son novedosos en el mercado y en combinación con otras empresas como Butterclose, con los que estuvimos ayer, ¿no? Con este modelo Dagarrín 1 y Dagarrín 2, de cisternas. La primera parece una cisterna empotrada, pero una cisterna plana, alta, muy poco profunda, muy, muy bonita, como una placa, ¿no? Normalmente para inodoros suspendidos. Inodoros suspendidos, saben ustedes que tiene una ventaja, que se friega por debajo, pero tiene una desventaja, que como se siente un luchador de sumo, puede acabar el inodoro, lo que suerte el del sumo, y todo, bueno, claro, por los suelos. Dagarrín 2 es un sistema también de acumulación de agua que se acciona por aire y que está en el interior del inodoro. Es muy interesante. Pero claro, miren, tenemos que hablar de las cisternas de agua potable, de recuperación de agua pluvial, de ahorro de líquido, de abono de líquido, y luego también las cisternas. Estas son muy interesantes, he visto algunas cisternas aquí, para efluentes de granja, ¿no? Es decir, ¿qué son los efluentes de granja? Pues hombre, los purines, fundamentalmente, las aguas blancas, las aguas marrones, esos efluentes que hay que colocarlos en lugares impermeables, cerrados, buenos, porque los purines, ustedes saben, se dejan sueltos por el suelo y eso se filtra hacia abajo, contamina ríos, aguas subterráneas, es una cerdada. Porque claro, esto es propio de fincas de ganado lanar, avícola, vacuno, caballar y sobre todo porcino. En Cataluña hay más cerdos que personas. La cabaña porcina en Cataluña es la más grande de toda España. Hay comunidades donde efectivamente el cerdo tiene un peso extraordinario y tal y cual. Pero es que en Cataluña es el centro fundamental de la producción, que luego se distribuye por todas partes. Grandes empresas que tiran del cerdo para hacer sus cosas. Pero es que el cerdo, claro, orina, defeca, es decir, tiene residuos orgánicos, aguas de animales, concentraciones de animales muertos, eso tiene capacidad de fermentar, y es verdad que luego con eso se consigue el abono o el compost o lo que ustedes quieran. Pero eso hay que guardarlo, y ahí está Dagarro. Ahí es donde entra Dagarro y dice, toma la cisterna. Y luego, indudablemente, las cisternas habituales de descargador doble, esto que llevan dos botones, estas cisternas que realizan sobre todo una función esencial, que es arrastrar del inodoro lo que hemos dejado y luego además taponar el retorno de olores. Y un buen cisternista, como son los Dagarro, lo que tiene que hacer es precisamente un mecanismo que no falle. Como no fallaba, por ejemplo, el tirador de cadena, aquel tirador de cadenilla, ¿verdad?, que nos ha acompañado tantos años encima de las cabezas en nuestras vidas, sentados nosotros en el inodoro y arriba de todo. Una, todavía se ven algunas, la verdad, esos tiradores de cadena de aluminio tan, tan bonitas. Pero en fin, los pulsadores de varios tipos, la Fominyaya, Tifón, Equation, las cisternas de varilla y boya regulable. ¿Qué les voy a contar yo? Las de grifo lateral. Es apasionante el mundo de las cisternas, desde luego mucho más apasionante que la declaración ayer de Rajoy en el Tribunal de la Audiencia Nacional. Vamos, fuese y no hubo nada. 2 horas de interrogatorio muy insistente y malo de la acusación particular, la Asociación de Abogados del PSOE, donde Benítez de Lugo, la verdad, parecía un principiante. O no se lo había preparado, yo qué sé. Es decir, todo lo que interesaba ayer era ver si se podía hacer ver o dar la impresión de que Rajoy no era un testigo. Era un procesado. A lo que ha quedado o a lo que se ha visto, eso solo lo firma la editorial del País. Prácticamente en todos los demás algunos lamentan, y desde luego desde muchos sectores se lamenta, que no se hubiera incidido un poco más porque algunos desconfían de que un presidente de partido o de que un jefe de campaña política desconozca los aspectos económicos, las normas económicas de su partido y solamente se dedique a la política. Dice, no, es que usted tenía que conocer las normas. Posiblemente las normas sí que las conocía. Otra cosa es que algunos se saltaran las normas. Con Bárcenas todo parece que lleva a pensar, o todo hace pensar, que aquí, si no hay un acuerdo, hay un no nos vamos a hacer daño, pero salió Mariano Rajoy absolutamente indemne. Indemne hasta un cierto punto. Porque, hombre, la fotografía es la fotografía. A pesar de que entró en coche y no estaba sentado en el banquillo y no estaba de pie respondiendo a las preguntas del presidente, del tribunal y esas cosas, se tuvo esa deferencia con él. Hombre, el que Mariano Rajoy vaya a un tribunal, a una audiencia nacional, a declarar siendo presidente de gobierno en un caso de corrupción de su partido, es evidente que pelos en la gatera te dejas. Ahora, la cabellera, como pretendían los que le llamaron allá para dilucidar o para hacer una especie de juicio en el que de lo que se hablara era de política, la cabellera no se la ha dejado. Eso también es cierto. Hoy va a tener además, bueno, ayer hubo reacciones, en fin, las habituales. La sobreactuación enfermiza que tiene Pedro Sánchez. La sobreactuación oportunista que caracteriza a este político, secretario general del PSOE, que lo único que tiene es una obsesión con Rajoy, le llevó a pedir la dimisión inmediatamente, que era la dimisión de Rajoy ante el rey, que era algo que tenía perfectamente preparado, solo tenía escrito desde hacía 3 días. Dijera lo que dijera y saliera como saliera Mariano Rajoy de la comparecencia como testigo ante ese tribunal. Dijera lo que dijera. Eso es, bueno, eso además de obsesión es sobreactuación y desde luego mucho oportunismo. Hoy vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa, que van a ser buenos para todos. Y ayer conocimos cómo se perpetraba el primer paso de ese golpe secuencial que se va dando en Cataluña en el Parlamento catalán, que ya tiene vía libre para poder aprobar las llamadas leyes de la desconexión en unas horas, con los votos de Juntos por el Sí y de la CUP. Esto que lo de ayer, ¿qué fue? Pues mira, lo de ayer fue montar un mecanismo de urgencia para aprobar leyes trascendentales en las que no haya enmiendas. Es decir, que la oposición no pueda controlar al gobierno ni pueda hacer absolutamente nada. Es una reforma para aprobar leyes con lectura única. ¿Esto qué pretende? Acelerar plazos. ¿Para qué? Pues para que el Constitucional no pueda reaccionar. Y así jugar una especie de fin, enfrentamiento de legalidades y tal y de cual. Y desde luego cambiar las reglas de juego. para que la oposición no te controle. En un proceso como este, demuestra que de demócratas tienen lo que yo de obispo. Aunque conozca alguno y trabaje en una empresa en la que los obispos tienen su peso. Menos de lo que parece, por cierto. Pero su peso. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias. Vamos a ver ahora todas las noticias del día en estos titulares. Sigue la búsqueda.
Localizan restos óseos en México durante la búsqueda de la española María Pilar Garrido, desaparecida desde el 2 de julio. Su marido denunció que había sido secuestrada. La Fiscalía mexicana dice que por ahora no hay indicios de que se trate de ella.
Sin noticias.
Continúa en paradero desconocido Juana Rivas, la mujer de Granada que debía haber entregado a sus dos hijos de 3 y 11 años al padre condenado por malos tratos. Su abogada dice que desde ayer no sabe nada de ella.
Fin del bloqueo.
El Ayuntamiento de Madrid y Fomento dan hoy a conocer los detalles del acuerdo sobre la operación Chamartín tras 25 años de bloqueo. Se baraja la construcción de 10.000 viviendas al norte de la capital. Supone un 30% menos del proyecto inicial.
Fuego en Europa.
La oleada de incendios forestales en el sur de Francia ha obligado a evacuar a más de 12.000 personas. El fuego ha devorado 7.000 hectáreas y los ciudadanos están criticando la falta de medios disponibles para luchar contra las llamas. En Portugal siguen activos 4 grandes fuegos.
En deportes, en busca de la medalla de oro en los mundiales de natación, Pritz.
Muy buenas, Carlos. Mireia Belmonte luchará hoy por conseguir su primera medalla de oro en un mundial y lo hará en la prueba de 200 mariposa. También en los mundiales de Bucarest, la selección de waterpolo femenina ganó ayer a Canadá y se clasifica para la final, que será mañana ante Estados Unidos. Y en fútbol, el Real Madrid ha perdido ante el Manchester City en Los Ángeles por 4-1 y el Barcelona le ha ganado al United 1-0 con gol de Neymar.
Ah, y ahora... con Repsol, la previsión del tiempo.
Hace una mañana muy agradable en un día en el que suben las temperaturas en toda España con mucho sol y calor. Solo verán algunas nubes en Galicia y en Asturias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
¿Qué? No me digas que eres como la vida misma.
No es como...
Bueno,
ya. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Gordi.
No.
Estamos en pleno agosto con picos de 43 grados.
No.
¿No crees que ya va siendo hora de quitar el edredón de plumas?
Que no, que por la noche puede refrescar.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Conozcamos algunos sonidos del día. Mariano Rajoy no se dedicaba a temas económicos.
No he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho, ni estuve en ninguna negociación, discusión, pero supongo que sería por una razón perfectamente entendible. Es que, como le he dicho en numerosas ocasiones, yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido, sino que me dedicaba a las políticas.
Pedro Sánchez pide la dimisión de Rajoy.
Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino. Dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita.
La creación de empleos sigue creciendo. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo.
Con este ritmo de creación de empleo no sería descartable alcanzar la cota de 500.000 nuevos empleos creados en el conjunto de 2017... 500.000 nuevos empleos que nos situarían en un nivel de ocupación total próximo a los 19 millones de personas.
Los funcionarios catalanes no tendrán problemas si cumplen la ley. Sáenz de Santamaría.
Si el señor Junqueras lo que quiere es que los funcionarios no tengan ningún problema, si él cumple la ley, los funcionarios no van a tener ningún problema. ¿Por qué no quiere dar los nombres? Porque probablemente piense y tenga decisiones en la cabeza que les generen a ellos problemas.
Juana Rivas se fuga para proteger a sus hijos.
Pero que sirva de algo el apoyo que estoy recibiendo de los ciudadanos, de mis amigos, de mi familia.
Cuando yo escapé allí, os lo prometo que ya no podía más. Y voy a proteger a mis niños, no se van a ir.
Mi hijo, que es un hombrecillo y que me dice, mamá, por favor, lucha, lucha, hasta el final, lucha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Moteros de ciudad, moteros de carretera, moteros de campo. Moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde 77 euros. 902-123-197. Línea Directa.
Este verano ahorras el doble al repostar en tus gasolineras Carrefour. Porque además de aprovechar los precios de todos nuestros carburantes, acumulas el 8% de todo lo que repostes en tu cheque ahorro, presentando la tarjeta del Club Carrefour o pagando con tu tarjeta Pass. Doble ventaja, máximo ahorro. Porque en Carrefour, todo cuenta.
Está aquí, damas y caballeros, María Edurne Uriarte. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tanto como aquí en el polígono, no, pero
bueno,
está en Bilbao.
Eso, ¿no? Eso, exactamente.
Los polígonos de Bilbao. En los de Barcelona está Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, buenos días. Bonito, y... bonita introducción has hecho, con las cisternas. Me ha interesado mucho,
Es que es muy bonito el mundo de la cisterna.
Y a veces solo damos importancia a los grandes hoteles, grandes restaurantes, y también hay belleza en estos sitios que tú has contado.
Exactamente, igual que ayer, me imagino que no te lo perdiste, no. El de Buttercloths, que fue magnífico también, ¿no? Y hoy también está aquí con nosotros, ven ustedes qué suerte tenemos, José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días, amigo.
Buenos días. Con la gente que trabaja, esto te tiene que gustar a ti.
Igual que a ti.
Por eso estoy aquí con la gente que trabaja.
Yo siempre lo he estado con la gente que trabaja. Algunos trabajando y otros viéndoles trabajar.
Bueno, pues yo con la gente que trabaja...
En el tema de la cisterna.
En el tema de las cisternas, en cisternas...
Has hecho un muy buen enlace del presunto espectáculo del presidente del gobierno y las cisternas. O sea, yo creo que te ha faltado decir una cosa de maestro, que la tienes que decir pronto o tarde. Cuando tiró el juez de la cisterna, los purines le salpicaron al jefe este de los abogados europeos estos, y le cayó encima... toda la purina.
Sí, es una forma de verlo.
Muy escogido, también, lo tuyo.
Hombre, si estamos metidos en escatología y yo creo que todo el mundo tiene que aportar su granito
es verdad.
De excremento.
Vamos a ver, los purines están ahí. Quiero decir que no...
Son muy corrosivos,
Los purines pueden
son muy corrosivos.
Con la salud de mucha gente.
Sí, hombre. Sí.
Es que 6 millones de cerdos solo en Cataluña o más,
Es que eso tampoco me ha gustado con el tono en que lo dices.
No, es verdad que parecía una metáfora.
Exactamente, es que a mí me ha parecido, y te lo he oído con poca delectación,
Sí, sí. En
Cataluña es donde más cerdos hay de toda España. Y entonces sabes que...
ha dicho más cerdos que personas. Exacto. Que muy claro.
No, Edurne, hombre, pero es que en casa nos hemos empezado a contar. Hemos dicho, a ver, uno, dos, tres, cuatro, coño.
Otra cosa es que todos estuviéramos pensando al mismo tiempo en lo que ocurrió en el Parlamento ayer, pero no cabía confusión.
No vayamos tan lejos. Lo que yo he dado es un dato estadístico, sin más.
Sí.
Es decir, la cabaña porcina en Cataluña supera el número de habitantes.
Siempre ha sido.
Es fundamental la cabaña porcina. Quien pone. Tenéis que escuchar a Lumbreras los sábados en Agropopular. Pone el precio del cerdo blanco en España es Lérida, por ejemplo. Que es donde, efectivamente, el amodo de lonja del porcino establece la media de precio en toda
cuando
España,
te acercas caminando...
Dato que desconocíamos, porque yo por esto del jamón, el jabugo, etcétera, pensaba que era Andalucía, Carlos, la verdad. Y a mí me ha sorprendido saber que la producción de cerdo, donde era más importante, es en Cataluña.
Sí, y además huele a distancia, porque yo he ido a ver fábricas estas de productos emanados del cerdo, y a un kilómetro ya hueles todo lo que tiene que ver con el cerdo. Sí, es así,
entonces, claro, el agua blanca, el agua marrón, los purines en sí mismo, claro, todo ello debe de ser fitosanitariamente.
Y eso en verano, además.
Y ahí es donde entra Dagarro. Dagarro, con los productos, tiene productos caseros, el Dagarrin 1 y Dagarrin 2, que son este dos tipos de cisternas. No, son cisternas espectaculares. Uh-huh. Una es una placa en la pared, es como si fuera un cuadro. Uh-huh. Y es una cisterna. Y luego la realidad de las cisternas de campo, por así llamarlo, las cisternas de granja y de agrícolas, etcétera, etcétera. En fin, esto es muy interesante, yo creo que más que la comparecencia de Rajoy, pero si me permitís un segundo, vamos a escuchar estos dos consejos antes de ver otras noticias que hay. Este de Berti, para empezar.
En Berti te ofrecen el mejor precio desde el principio. ¿Por qué? Pues yo te lo explico. Porque en base a tus características como cliente, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. En Berti tienes la tranquilidad de contar con lo mejor desde el principio. No te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No. Ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Quién no ha soñado algo?
¡No hay tiempo para soñar! Corre al Last Minute de MediaMarkt y llévate un iRobot Rumba programable por 366 euros. Y estas vacaciones, que trabaje él por ti. Solo hasta el 2 de agosto. MediaMarkt.
¿Qué otras noticias hay esta mañana, Paloma?
Te cuento una última hora. En la localidad de Pizarra, en Málaga, están buscando desde anoche una niña de 3 años, se llama Lucía. Estaba junto a sus padres en un restaurante, junto a la explanada del tren de la localidad. De repente le pierden la pista, nada se sabe de ella, solo se ha encontrado el chupete, y hay desde anoche 600 personas que la están buscando. La Guardia Civil ha lanzado esta madrugada en su cuenta de Twitter la alerta con la foto de la pequeña. Si hay alguna novedad, pues lo contaremos. Hoy vamos a conocer a ver cómo queda este proyecto Operación Chamartín, 25 años... ¿Será el definitivo o no será el definitivo? Belén, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues mira, buenos días. No lo sabemos. Saldremos de dudas a las 12 porque hay una rueda de prensa en el Ministerio de Fomento. No sabemos muchos detalles. Lo que sí sabemos es el nuevo nombre. Se va a llamar Madrid Nuevo Norte. Ha habido negociaciones durante un año entre Fomento, el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo San José y el BBVA y la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Carmena, con el apoyo del PSOE, tumbó el anterior acuerdo en mayo del año pasado. Este nuevo proyecto también sabemos que va a reducir la edificación entre un 30 y un 40%.
Y la historia apasionante, la de este hombre de 60 años, natural de Utrera, trabaja como camarero en Palma de Mallorca y ahora la Audiencia de Sevilla le dice 2 millones de euros te toca de herencia. Dice, ¿cómo? Pues sí, este hombre nació fuera del matrimonio en el que mantuvo su padre, tuvo una relación con la mujer que trabajaba en casa, con su sirvienta. Hace 14 años muere el padre, no lo reconoce en ningún momento como hijo ni en el testamento y entonces, pues él recurre a la audiencia. No ha habido que hacer prueba de ADN, aunque sus tres hermanastros se fueron al cementerio y destruyeron todos los restos óseos del padre para que no se pudiera hacer la prueba de ADN.
Joder.
Sí, sí, tal cual te lo estoy contando. Esto es lo que hicieron. Y ahora la Audiencia de Sevilla confirma que le corresponden, tienen el derecho a una herencia millonaria de 2 millones de euros. Es verdad que la familia, que el hombre fallecido era su padre, vamos, que había bastantes bienes. Y encima los hermanastros van a tener que pagar 9.000 euros por las costas del juicio. Así que imagínate, herencia millonaria para este hombre de Utrera que está en Palma de Mallorca y que ni vaya. Se lo cree lo que ha conseguido.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, van a dar ahí 24, las 8 y 24, las 7 y 24 en Canarias. Ahora, si me permiten, mire, podríamos hablar, buscadme por favor a... Yo creo que deberíamos hablar con este hombre, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a hablar dentro de un poquito.
Vamos a ver si lo localizamos, nos ponemos a ello. Ahora hay 24, las 8. Enseguida estamos con la comparecencia ayer del señor Rajoy, con la EPA, con el Parlamento Catalán y con las cisternas del día con Dagarrín 1 y Dagarrín 2. Con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues damas y caballeros, estamos hoy, como les digo, fíjense, cuatro que estamos aquí y no los vemos nadie. Uno está en Bilbao, el otro en Barcelona, el otro en Madrid y yo en el polígono industrial de Sant Joan del Soc. en esta empresa que es Cisternas Dagarro, que como saben ustedes fundara hace ya muchos años, una auténtica leyenda de la empresa catalana, que fuera José Antonio Dagarro Martín, llegado de Aragón, vean ustedes, la emigración que llegó buscando mejores momentos, mejores tierras, encontró la oportunidad, creó riqueza para catalanes, para todos, abrazaron a la tierra catalana, se produjo una comunión de intereses y de amores. Unos tenían sitio, otros querían sitio. Encontraron el engranaje, funcionó el desarrollo de una comunidad puntera en Europa, como es la catalana, y en homenaje a esa empresa catalana y como forma de casar intereses y coser, además, en estos momentos de destripe, este programa ha querido venir a empresas de diversos polígonos industriales, la Marsaleda, San Joan del Soc y el Garrafet, donde estos días venimos realizando el programa. Y están aquí el señor José María Fidalgo, la señora Edurne Uriarte y el señor Salvador Sostres. Y, entre todos, bueno, habrá que convenir, ¿qué tal salió ayer lo de Rajoy Fidalgo? ¿Tú qué crees?
Yo no sé, yo me pareció que salió como tenía que salir. Lo digo con claridad. Es una historia montada para que durante unos días en los informativos vemos a Rajoy respondiendo a las preguntas de un tribunal y de unas presuntas acusaciones particulares. Y ya esto está hecho el juicio del telediario y luego pues están los corifeos o coriguapos estos de la oposición pidiendo la dimisión y diciendo que otra vez al Parlamento y dale que te pego. Yo espero que en 4 o 5 días nos hayamos olvidado de este episodio, que no fue ni brillante ni conclusivo.
Y María Edurne.
A mí me parece increíble que en un Estado de Derecho pueda ocurrir esto. Es decir, que al presidente del Gobierno se le lleve a un tribunal para someterle a un juicio político a instancias de la oposición. Porque los abogados que preguntaron, los que solicitaron de entrada su comparecencia como testigo, los que preguntaron, hicieron preguntas políticas, son abogados cercanos al Partido Socialista. Es que el interrogatorio como testigo se lo podían haber hecho en Ferraz. Eso sí, si se lo llegan a hacer en Ferraz, probablemente, y con Sánchez interrogando, lo habrían hecho mejor, porque además el abogado de Haddad, el principal protagonista, era muy torpe. Y claro está, pues el presidente del Gobierno se lo merendó con una facilidad enorme y lo dejó en evidencia, pero lo grave es que esto ocurra, que esto pueda ocurrir, que en el Estado de Derecho acabemos viendo este espectáculo y que un tribunal de justicia sea usado para hacer una operación política de la oposición. Y además, con el añadido de que hay medios de comunicación que parecen haber caído en la trampa y tratan hoy y ayer al presidente de Gobierno como un acusado, además, como si hubiera ido como acusado y no como testigo, que es lo que quiso hacer pues esta asociación de abogados y los otros abogados socialistas.
¿Y Sostres cree que esta imagen le perjudica? Es decir, se deja pelos en la gatera a Rajoy con la presencia en ese tribunal, a pesar de que estéticamente el tribunal no le trató mal. Escénicamente, quiero decir.
Sí, yo creo que queda mucho para las elecciones. Es decir, creo que esto no afectará a lo que puede temer un presidente que afecte, que es a su reelección, ¿no? Con lo cual, yo creo que estoy de acuerdo tanto con José María como con Edurne. Creo que es un disparate, creo que es una operación política y hasta feriante, ¿verdad? Circense. Entonces, bueno, pues es triste que esto pase en España, pero nos tenemos que acostumbrar, lamentablemente, a que esto pasa en España. Y vamos a ver, hemos visto ya y veremos muchas situaciones de esta naturaleza. Pero de todas maneras, también creo que el presidente dejó bastante en evidencia la farsa que todo aquello significaba. Y para los que tengan la tentación de castigarle, queda mucho, mucho tiempo para unas elecciones generales, con lo cual creo que esto va a ser imperceptible, como ha demostrado el PP en varias ocasiones, ¿no? Las cosas que pasan hoy, ya veremos si dentro de 3 años le afectan o no le afectan.
Bueno, la petición de dimisión por parte de Pedro Sánchez la preveíais? ¿Creéis
no, pero,
que...?
Ya lo has dicho tú esta mañana, ya estaba escrita, o sea, si no hacía falta tampoco que se produjera tal declaración, ya estaba escrita, no es que la preveyéramos nosotros, es que la preveía el propio Pedro Sánchez antes de ayer, cuando se debió escribir la nota para memorizarla y poderla decir en condiciones.
Desde luego, yo ya lo había escrito el día anterior, porque bueno, si había una previsión fácil de hacer era esta, ¿eh? que primero Pedro Sánchez iba a investigar que Mariano Rajoy fuera como testigo, bueno, para él como acusado, y era es que esto es esencial. Una asociación relacionada con el PSOE consigue que vaya a declarar como testigo en un asunto en el que no tenía nada que aportar, y después el propio Partido Socialista, Pedro Sánchez, inmediatamente cuando está ya allí como testigo, algo que ha instigado el propio Partido Socialista, dice que esto es una vergüenza para la institución de la presidencia del gobierno, para España, y por lo tanto el presidente tiene que dimitir después de que haya ido a ese tribunal porque él quería que fuera.
Vamos a ver, ¿qué última hora hay, Paloma, de la niña de la que hablábamos hace un momento?
Exactamente, pues mira, te cuento, según nos acaba de comunicar la Guardia Civil, fuentes de la Guardia Civil, un maquinista de Adif ha localizado esta mañana el cadáver de una niña. Está a 7 kilómetros de la zona en la que ella desapareció. Te recuerdo que estaba esta niña, Lucía, de 3 años, en un restaurante junto a sus padres, en la explanada del tren de esta localidad. De repente le pierden la pista, lo que se encuentra es el chupete y no se sabe nada de ella. Y un maquinista de Adif lo que ha encontrado esta mañana es el cadáver de una niña. Ahora mismo la Guardia Civil, los efectivos de Protección Civil están tratando de confirmar lo que se trata de Lucía.
Claro, el jefe de la policía local de Pizarra es el señor Francisco Cabanillas. Señor Cabanillas, buenos días.
Hola, buenos días.
La información habla, la que hemos dado corresponde con los datos que usted tiene, ¿no?
Sí, eso es correcto.
Es decir, un maquinista habría encontrado un cadáver de una niña de 3 años.
Exactamente, sí.
Sí. ¿Han podido ustedes inspeccionar la zona, las circunstancias que acompañan este caso?
Bueno, ahora mismo está trabajando la Brigada de Criminalística de la Guardia Civil y está reconociendo la zona y viendo la situación de la niña, del cadáver, donde se ha encontrado, encima de la vía. Y ahora mismo pues no podemos decir más nada. Atropellado por el tren ha sido. Es lo único que le podemos decir.
Ha sido, ¿no?
Que no ha sido. No ha sido atropellado por el tren.
Ya. Bueno, entonces, pues espera, yo creo que lo mejor es no adelantar nada. Esperar la investigación y cuando sepamos más lo iremos contando. Señor Cabanillas, gracias.
Muchas gracias.
Por atenderme. Buenos días. Jefe de la Policía Local de Pizarra. El cadáver de la niña ha sido encontrado en la vía del tren. Ahora conoceremos en qué circunstancias, si con qué síntomas, con qué signos.
Es terrible, nadie, pero no puede hablar nadie, naturalmente, porque no hay nada que se pueda decir, pero es absolutamente terrible y sí que podemos expresar nuestro apoyo y nuestros mejores sentimientos a los padres, pero no creo que les sirva de nada, pero en cualquier caso ahí están.
Uh-huh. Entonces, sí, la única reflexión sobre lo que ha ocurrido, así, además de lo que acabas de decir, Salvador, es que si ha aparecido a 7 kilómetros de donde desapareció, no parece que evidentemente haya ido por sus propios medios a 7 kilómetros, por ese primer dato que sabemos.
Un niño de 3 años, no creo, vamos.
Claro, por eso, no. Si hubiera aparecido a 0,5 kilómetro, pongamos, como mucho, pero a 7 kilómetros, ¿alguien se la ha llevado?
Bueno, y sin que esto quiera decir que estos padres evidentemente tienen ninguna responsabilidad.
Ah, no, claro,
ni
no, claro,
lo que quiero decir
evidente,
es que no, Edurne, que no lo decía por lo que has dicho tú, que lo que voy a decir implique ningún tipo de responsabilidad en los padres, ni ningún descuido ni nada, sobre todo ahora que es verano, que se presta ya a espacios más pues aparentemente seguros, confortables, en que uno se distrae comiendo con los amigos o lo que sea y tiene niños a su cargo, sobre todo que todo el mundo extreme la prudencia Por desgracia hay gente mala en este mundo, por desgracia la hay, no se puede evitar por lo visto que la haya, y entonces es muy importante extremar el cuidado. Sé que es muy fácil distraerse, yo soy padre, yo me distraigo, y hay veces que miro y no sé exactamente dónde está, me imagino dónde está mi hija, en un restaurante, me imagino dónde está, pero no sé exactamente dónde está. Es importante extremar el cuidado en estas cosas.
Y lo nervioso que se pone uno cuando pasa eso.
Claro, ¿no? Evidentemente.
Bueno, vamos a ver, permítame un segundo, son las 8:40.
Herrera en COPE. Estar informado.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Apréndete tú este baile y báilalo todo el rato hasta que el cuerpo te aguante. No destroces los zapatos. La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho cash. Un barco gigante, ay, qué mareante. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
Este verano prepárate para un baile de millones. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11. Un baile de millones. ¡Cómpralo ya!
Luego, cuando conozcamos las cifras de la EPA, hablamos de ese asunto que va a ser el asunto del día, seguramente. Pero de ayer queda conocer algún detalle más de esta actuación parlamentaria del gobierno de Juntos por el Sí y con el apoyo de las CUP, mediante la cual, bueno, pues oiga, se ha reformado el reglamento para aprobar con lectura única determinadas leyes, que son leyes de desconexión, por así llamarlas, ¿no? Es decir, son procesos de urgencia que no contemplan enmiendas, que acortan plazos, que hacen todo. ¿Con eso se pone más dificultad al Tribunal Constitucional o ni siquiera? ¿Tú qué crees, Edurne?
Creo que no, que el Tribunal Constitucional lo tiene claro, que las leyes están muy claras. Otra cuestión es que los tribunales, empezando por el Constitucional, necesitan, y en la práctica lo dice así, un gran consenso político, porque a veces tienen que tomar decisiones muy complicadas. A mí lo que más me preocupa en estos momentos es que ese consenso político es menos fuerte del que debería ser, y lo digo evidentemente por la posición del Partido Socialista, que por una parte dice estamos con la ley, estamos en contra de un referéndum ilegal, obviamente, pero a la hora de la verdad y cada vez que se dan pasos judiciales, dice que esto, bueno, que no es muy conveniente, que le parece una amenaza y que hay que dialogar. Ese es el clima en el que estamos en estos momentos, y el clima necesario para dar la respuesta adecuada es un clima de gran consenso y fuerte consenso.
¿Y Salvador, que estaba allí?
Yo lo que digo es que este proceso independentista se supone que es un proceso que quiere dar una lección de democracia al mundo, que reclama democracia al gobierno del Estado y acusa a España de ser un país de baja calidad democrática y un país autoritario y totalitario. Bueno, digamos que esta demostración de democracia me parece bastante escasa, ¿no? Es decir, impedir a la oposición presentar sus enmiendas y debatir lo que tiene que aprobarse, precisamente para acortar los plazos y para evitar la democracia, para evitar la expresión de la democracia, me parece significativo de la naturaleza de este proceso. Y yo creo que el Tribunal Constitucional sabrá qué hacer, sabrá ser ágil. Sabrá ser ágil ante las provocaciones ágiles, y no creo que estas añagazas de los independentistas sirvan para alargar los plazos o sirvan para dificultar la labor del tribunal.
¿Tú crees eso, Fidalgo?
Yo no soy jurista, pero me parece que la trampa que se nos está tendiendo desde el ámbito de la política. Ya, a mí la posición del Partido Socialista me parece vergonzosa, lo digo con toda claridad, me parece vergonzosa. O sea, Yo no lo he oído decir a Pedro Sánchez con claridad nunca. No que el referéndum sea ilegal, que eso lo sabe todo el mundo, sino que él se va a oponer a que en España haya una secesión, un golpe de Estado. No, no se lo he oído decir. O sea, únicamente aprovecha cuando le preguntan sobre este asunto para decir que el gobierno lo está haciendo muy mal y que él, sin embargo, garantiza el diálogo. Entonces, a mí me parece que esto es una traición al Estado democrático y al Estado de Derecho. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está la fisura, porque en el Parlamento catalán sabemos lo que hay, y hay lo que hay, ¿no? Hay lo que hay. Porque en el Parlamento catalán también hay gente que, aunque no están formalmente en el bloque del gobierno separatista, están haciendo el mismo juego que el Partido Socialista. Me refiero a la gente de En Común y toda esta gente que les oyes hablar y en realidad hablan más de la presunta culpabilización que tiene el partido del gobierno de Rajoy en la creación en Cataluña de un ambiente independentista, etcétera, etcétera, bla, 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 que del asunto en sí. Entonces, a mí me parece que aquí el punto grave y donde está la trampa y donde está el resalte cuando pasas el dedo por la superficie de la mesa es en el plano de la política. A mí me parece que no hay un consenso político para frenar lo que yo creo que es un auténtico golpe de Estado contra el sistema democrático de nuestro país. Y claro, evidentemente lo que habría que preguntar a todo el mundo que anda con estas disquisiciones aparentemente metafísicas es si cree que nosotros estamos en un país democrático y que la democracia hay que defenderla desde cada sitio.
Lo que dice José María, lo que decía Edurne hace un instante, dicho al revés, lo cuenta siempre Arcadi Espada en Barcelona, a veces cenando con algunos amigos independentistas, les dice, es que no sé por qué insistís en querer ir por las bravas y arriesgarlos a saltaros la ley, etcétera, etcétera, cuando tenéis a una parte muy importante del Congreso ya convencida. Es decir, entre Podemos, los demás grupos independentistas y nacionalistas, que no son los del País Vasco, y una facción cada vez más importante del Partido Socialista dispuesta a cualquier cosa por tal de echar al PP del poder, os saldría más a cuenta, les dice Arcadi a los independentistas, convencer a lo que os queda de PSOE que no este camino tan arriesgado de entrar en a enfrentaros con el Estado.
¿Y sabes qué le contestan? ¿Qué le contestan? ¿O tú qué crees que le contestan?
Yo creo que lo que le contestan los independentistas es que el Partido Socialista siempre se hace el simpático y luego al final actúa con lógica.
Sí, que no son de los de ellos, no son de los nuestros.
Eso es lo que les dice, pero yo creo que tiene bastante razón Arcadi. Yo creo que en este momento, si los independentistas y Pablo Iglesias juntos van a ver a Pedro Sánchez y dicen, tú eres presidente del gobierno en horas 24, sí, apruebas un referendo para Cataluña o algún tipo de cosa que se parezca a un referendo, o ni siquiera a un referendo, sino a una victoria política para los independentistas, yo creo que Pedro Sánchez es capaz de aceptarlo.
Yo tengo dudas de que acepte ese presunto órdago. Es que es muy gordo. Vamos a ver, que es muy gordo. Y digamos, los votantes del Partido Socialista, que yo no les conozco a todos, y conozco a pocos, además lo digo, ahora en este momento conozco a pocos votantes del Partido Socialista, supongo que tendrían una sangría y habría hasta movidas como las que sirvieron para poner a este señor fuera de la Secretaría General. Es que es muy fuerte, es que no.
Sí, pero lo echaron y aquí está otra vez.
Sí, ya lo sé.
Eso es lo que yo también quería destacar, lo que decías, José María. Una cosa es que Pedro Sánchez tenga esta posición ambigua, vacilante, etcétera, pero también es cierto que este asunto crea una enorme controversia dentro del Partido Socialista.
Por supuesto.
Y que si Pedro Sánchez fuera un paso más adelante del paso de esa ambigüedad en
eso
la que
casca.
Se maneja, efectivamente, porque una buena parte del Partido Socialista tiene muy clara la idea de la unidad de España, de la ley y de que se debe oponer a este proceso de referéndum ilegal.
Edurne,
esta parte del
Partido Socialista fue derrotada en las primarias. Fue amplia, sonora y majestuosamente derrotada, majestuosamente
es cierto,
en ese sentido. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Pues es que no existe.
Pues sí,
esta alma,
eso es verdad.
Este alma a la que tú apelas, a la que yo apelo, a la que José María apela, y que
y que es increíble que no existe. O sea, yo digo esto y hasta me sabe mal decirlo y hasta no me creo a mí mismo diciéndolo, pero es que es así, no existe más. Entonces, ¿qué existe en el Partido Socialista? Existe Pedro Sánchez, en este momento, con su revanchismo, con su odio al PP, con su lo que sea, y unas convertido el Partido Socialista en un movimiento populista sin ningún tipo de solución aparente, y que cualquier cosa para seguir haciendo ruido y para echar al PP del gobierno. Cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, porque no nos olvidemos de los últimos devenires del Partido Socialista. Han sido tremendo.
Sí, pero también ocurrió que cuando Pedro Sánchez quiso ir hasta donde tú estás señalando, y yo estoy de acuerdo en que habría llegado, hubo una parte del Partido Socialista que le paró.
Y ahora están fuera todos.
Bueno, fuera, cuando repasamos lo que en las encuestas dicen, sí. Lo que dicen los propios votantes socialistas en las encuestas, una parte significativa, que es mayoría en las encuestas, cuando opina sobre lo que hay que hacer en torno a Cataluña, tienen una posición clara de defensa de la legalidad y de la unidad de la nación. Eso también
pues
es
ahí,
verdad.
Ahí tendrán un problema de disociación, porque cuando les piden respaldar a unos dirigentes, pues parece que les funciona el hemisferio derecho, y cuando les piden otra cosa en la encuesta, parece que les funciona el hemisferio izquierdo.
Porque ha podido, las ganas de derrotar a la derecha y a Rajoy. Eso es lo que ha podido, me parece, en ese triunfo de Pedro Sánchez.
Oye, sin ir tan lejos, y con una persona que bueno, en fin, tampoco es que lo hiciera demasiado mejor, pero bueno, que era José Luis Rodríguez Zapatero, se presentó a las elecciones autonómicas de Cataluña diciendo aquella frase de apoyaré el estatuto que salga del Parlamento de Cataluña. ¿Qué más queréis? Si es esto, si el Partido Socialista lleva, desde que Felipe se fue, lleva así toda su vida. Es decir, Felipe se fue en el 98 o 99 y lleva así, lleva todo el tiempo errático, porque el lío que causó Zapatero diciendo aquella frase en el, creo que fue en el Palau Sant Jordi, en una campaña, en la campaña de Maragall para ser presidente, creo que fue en 2003. De ahí hemos llegado hasta aquí, ¿eh? Un poco.
Bueno, vamos a ver ahora. Permitidme un segundo nada más, porque enseguida estamos con el Tron, estamos con la EPA, estamos con otras historias. Volveremos a esta inmediatamente, pero es que antes vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gay de Líbana para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hombre, grande don Carlos. El plan hoy es comenzar el nuevo curso con buen pie, o al menos con un buen hogar. Estudiar fuera de casa ya sabe que se pone difícil para muchos jóvenes y para sus familias.
Claro, hay que sentarse a echar números, ¿verdad?
Efectivamente. Ir a la facultad en la misma ciudad de la residencia es sin duda lo más barato, ¿no? Pero una vez que decide uno dar el salto, es conveniente echar mano de calculadora antes de decir esto no me interesa, lo otro sí, porque claro, hemos de pensar también en el futuro profesional. Y por ejemplo, entre los 800 euros al mes de un colegio mayor privado a los 200 por compartir un piso, siempre hay muchas posibilidades por explorar.
Sí. ¿Qué hay de los que estudian en el extranjero?
Hombre, el número de jóvenes españoles que está en el extranjero estudiando ha aumentado un 46% en 10 años. Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y República Checa son los principales destinos de los chavales españoles, de nuestros universitarios.
Ah, y un dato a propósito, sí. Para el que desee cursar un máster en una universidad europea, ahora es más fácil con el préstamo Máster Erasmus+. No importa la edad ni los ingresos, puede solicitar el préstamo sin ningún tipo de aval.
Bueno, así es, don Carlos, con Microbank, el Banco Social de CaixaBank. Y lo mejor de todo, se empieza a pagar un año después de finalizar los estudios. Lo digo por experiencia propia. Oiga, don Carlos, abrazos virtuales, entusiasmo raudales.
Infórmese en caixabank.es o en microbank.com.